Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y casi 8 minutos de la mañana, digo eso de buenos días Madrid, en este jueves 3 de marzo, Día Mundial de la Naturaleza, un día que debe hacernos a todos reflexionar.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Han pasado más de 40 años de esta canción, pero sigue igual de vigente, por desgracia. En este Día Mundial de la Naturaleza, también denominado Día Mundial de la Vida Silvestre, se nos brinda la ocasión de celebrar desde hace ya más de 9 años la belleza, la variedad de la flora, de la fauna salvajes y también para concienciarnos sobre la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.
Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos.
Y nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean, lo sabemos todos, consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. En este contexto, fijaos que ayer se celebraba en Nairobi, en Kenia, la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y allí se aprobó algo importante, no lo único, hacen falta muchísimas manos, muchísimos gestos, muchísimas políticas, pero esta es importante, una resolución para crear un acuerdo internacional vinculante con el objetivo de frenar la contaminación por plásticos. En definitiva, que tenemos que tomar conciencia de este problema, como tenemos que tomar conciencia de otro muy preocupante, el de la pederastia. Ayer fueron detenidas 3 personas en España, en Madrid, en Tenerife, en el marco de una macrooperación internacional coordinada por Europol contra los pedófilos en la red. La investigación, en la que han participado las autoridades policiales de 13 países, ha permitido detectar más de 90.000 cuentas online, una barbaridad, identificar a más de 100 sospechosos en diferentes países de la Unión Europea. Bueno, pues al hilo de esta operación, de la que vamos a conocer más detalles, hemos querido invitar a nuestro programa al subinspector de Policía Nacional, a Eduardo Casas, para hablar de este fenómeno y de cómo trabajan en su sección contra la explotación sexual infantil en Internet.
La identificación de víctimas es un trabajo que estamos haciendo todos los países o una gran cantidad de países de una forma coordinada. Consiste en buscar hasta la última prueba que nos puedan o el último indicio que nos pueda dar una fotografía. Y no hay fronteras. Una imagen que se está descargando en España se ha podido producir en México, por poner un ejemplo muy habitual, o en países asiáticos.
También nos vamos a hacer eco de las demandas y de la situación de familiares y amigos de las personas desaparecidas sin causa aparente. El próximo 9 de marzo se celebra su día en conmemoración y anticipándonos a esa fecha, y también lo van a hacer en el Senado, mañana tendrá allí lugar un acto de recuerdo. En él se van a presentar además el libro blanco de las personas desaparecidas y se va a hacer entrega de una serie de premios. Inma Chacón, escritora y patrona de la Fundación Quién Sabe Dónde Global, ha sido la impulsora y coordinadora de ese libro, con la que vamos a hablar. También lo haremos con el padre de uno de los desaparecidos desde el año 2015. Se llama Isidro Molina.
Si las familias no hablamos y ponemos caras a nuestros desaparecidos, entonces es cuando desaparecen de verdad.
Un programa en el que además vamos a tener mucha cultura. Entre otras cosas, nos vamos a subir a las tablas del Teatro Alfil de la mano de Luis de Pablos con su monólogo Solo, un musical de amor improvisado.
Señoras, señores, ante ustedes, un hombre enamorado.
Y ahora todos
Bueno, pues él está enamorado y le preguntaremos también al trío de Le Flam, este grupo madrileño, si ellos también están. Desde luego, su último trabajo parece que así lo delata, se llama Canción de Amor y vienen en directo a presentárnoslo. También un jueves más estará con nosotros Luis Nemolato con su Política entre costuras y no faltará la sección de Curarnos en Salud con el doctor Jesús Sánchez Martos, que hoy nos habla de asma. Bueno, pues todo eso y mucho más, pero no puede faltar la rueda de redacción que inauguramos, como siempre, con Clara Esteban hablando de El Santoral del Día. ¿Qué tal, Clara?
Pues muy bien, hoy felicitando a los 218 eméritos que existen en España. Es un nombre propio que llevan estas personas y significa merecedor de un reconocimiento o retirado, como todos sabemos. San Emérito de Calahorra, este riojano fue martirizado junto a su hermano Celedonio, del que también hoy se celebra su santo, en el siglo IV. Se sabe muy poco sobre ellos. Parece que eran hijos de un centurión romano y que por eso él y su hermano fueron soldados romanos durante un tiempo, pero que luego abandonaron por la religión y fueron por ello torturados hasta la muerte. Como decimos, son 218 los eméritos y unos poquitos más, 1931 los celedonios. En este caso, el nombre es originario del griego y significa golondrina. Así que los felicitamos a todos ellos, a los eméritos y a los celedonios.
Mira, no sabía yo esto de las golondrinas, así que a todos felicidades. Gracias, Clara. Bueno, vamos a preguntarle también a Gloria Talavera por dónde anda con la unidad móvil. Muy buenas.
Buenos días, Nieves. Esta mañana vamos a hablar de toda la gente que se está movilizando para ayudar a los ucranianos. Hay muchos barrios y muchos municipios que ya han puesto puntos de recogida, pero vamos a fijar la atención en el número 8 de la calle Méndez Álvaro. Allí Caterina ha decidido transformar su tienda Ucra Márquez en un almacén solidario. Están recogiendo ropa militar, también todo tipo de mantas o de sacos para poder dormir y, por supuesto, medicamentos y alimentación. La gente ha respondido de manera masiva. Cuentan con decenas de voluntarios para empaquetar todo en cajas y para poder realizar estos envíos, pero lo recogido es tanto que se han quedado sin espacio. El ayuntamiento estudia la cesión de algún local para que puedan seguir con esta labor. Enseguida ofrecemos todos los detalles.
Bueno, pues esa es la ayuda humanitaria desde aquí. También desde allí nos llegan mensajes en Ucrania, en concreto de la ciudad de Jersón. Vitaly, que es un empresario hispano-ucraniano que se encuentra desesperado y que esta es el parte de guerra que nos lanzaba hace unos minutos.
Hemos pasado la noche pendientes de las tropas rusas que nos envían. Durante la noche, la ciudad han estado escuchando disparos y bombas. Las tropas rusas han ocupado estaciones de tren, de autobuses, puerto fluvia, el parlamento donde están estacionados los tanques. Han destruido muchas tiendas de alimentos, la fábrica. Y en realidad está todo muy destruido. Estaban disparando a los coches que iban la gente para comprar algo de comida o iba por comprar agua. La gente está pasando mucho miedo y la gente ahora mismo está intentando de salir para comprar por lo menos agua, el pan, que no puede encontrar en ningún sitio porque está todo cerrado.
Ay, madre, ¿cómo está la situación? En cualquier caso, eso, mucha solidaridad también desde España. Enseguida vamos a conectar con Gloria, pero antes lo que nos toca también es saber ¿qué tema ha elegido hoy Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes? Sergio, buenos días.
Hoy, mascotas improvisadas, que has llegado a adoptar como animal de compañía. ¿Eras de los que te traías insectos del parque y los metías en un bote? Ajá. ¿Ibas al mercado con tu madre y volvías con algún crustáceo que te regalaba el pescadero y ¡ala!, directo al bidé? ¿Tenías una caja de zapatos customizada, agujereada, para que respirase ese ser vivo que decidiste criar? ¿Abrías con ilusión para ver si crecía cuando volvías del colegio? ¡Hala! Y un día no estaba. Mascotas que pasaron por tu vida y que no ladran, ni maullan, ni tienen chip, ni fichan al veterinario. Quizá la tuya fue virtual o de trapo, quién sabe. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz.
Estos son los números que vamos a aprender.
No quiero acertijos, quiero rotondas,
vaya,
Carlos.
Vaya, pues hoy no.
Hola, Carlos Honorato.
Buenos días.
Buenos días.
Estaba hablando con la señora que me estaba reclamando rotonda. No, hoy números.
No.
Hoy en nuestro arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, en el reto de todos los días, hemos puesto una serie de números.
Uh-huh.
¿Sabes cómo va esto de las series, no? Que va uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Bien, en este caso empieza por un 2, luego le sigue un 5, un 4, un 8, un 6, un 10, un 8, un 14, un 10, un 17. Y vamos a dar una pista.
Venga.
Hay un 10 de los dos que hay que está mal puesto,
uh-huh,
que no corresponde que esté ahí. Hay que descubrir qué número debería ir en su lugar.
Vale, es sustituir ese 10, quitarlo.
Uno de esos 10 hay que quitarlo y poner otro número. Y damos tres posibilidades.
Vale.
Puede ser el número 15,
uh-huh,
puede ser el número 11 o puede ser el número 12.
Venga ya.
Sí, sí, eso, exactamente. ¿Nos ha quedado claro? Pues en esa ristra de números que hemos puesto, uno de ellos está mal. En concreto, ya os damos la pista, que es uno de los dieces que hay en esa serie y hay que sustituirle o bien por un 15, por un 11 o por un 12. Ya está, así de fácil.
Arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter. ¿Y sabes también algo que parece que se repite?
¿El qué?
Una cantinela, y voy a decir ahora por qué, lo vais a entender. Esta es una canción de Dua Lipa que está sonando en todas las listas mundiales. Es un éxito, pues otro más, ¿no?, de Dua Lipa. Y resulta que vamos a escuchar un poquito. A ver, a ver, a ver aquí. Esta banda es Arctical Sound System y ellos están quejando porque el Leviathan de Dua Lipa parece que suena muy, muy, muy parecido. Vamos a escuchar a Dua Lipa. A ver, Carlos pone caritas. ¿Qué? ¿No te suena?
Todos han escuchado mucho a Chic y a muchos de los grupos de funk. O sea, es que llamar... es que yo hay determinadas cosas que no me tires de la lengua. Quiero decir... Es que me ha robado la lira de bajo. Vamos a ver, que ya en los 80 se tocaba así, ¿no? Bueno, vamos ahora a decir... El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
Bueno,
y hasta ahí puedo
pasa,
leer.
A ver qué pasa.
Creo
pero...
que hay un policía a bordo, ¿eh? En un momentito está por aquí.
Que no le voy a preguntar,
voy a por
él. Policía. Yo
sí,
por
sí,
la
pregúntale
canción,
a ver si han robado. A ver si han robado.
La realización técnica está Juanjo Ceballos, os está hablando Nieves Ortiz. Juanjo, ¿a ti qué te parece? A ver, un gesto desde la pecera, que ¿es un plagio o no? Sí, él dice que sí. Hasta la una de la tarde vamos a estar aquí acompañándote. Sabéis que tenemos ese ratito de oyentes, que vamos a tener música, teatro, de todo y temas muy, muy interesantes, como ahora en directo con un subinspector de policía hablando de pederastia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Remontada en el partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril. Y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son las 10 y 24 minutos de la mañana. Tenemos que hablarles de sucesos, sí, porque la Comunidad de Madrid también es uno de los lugares, lógicamente, donde ocurren y donde aquí, en la radio de todos los madrileños, pues los actualizamos. Como lo están haciendo nuestros compañeros de los servicios informativos, hablándoles de ese último caso de violencia de género. Podría tratarse el primero en la Comunidad de Madrid, el quinto en toda España, que la policía sigue investigando. Como les digo, nuestros compañeros siguen dando esos datos. Esa mujer que aparecía muerta junto a su exmarido, del que hoy, por cierto, se iba a divorciar formalmente, tenían cita en el juzgado de Pozuelo. Los cuerpos los encontraron sus propios hijos, tenían 4. Sin duda es una tragedia que, como les cuento, les estamos actualizando también desde primera hora aquí en nuestra radio, pero hoy de lo que queremos hablar también es de otra operación importantísima que tenía lugar ayer, que conocíamos ayer y en la que han participado desde Europol muchísimos países, incluido el nuestro. Y precisamente por eso hemos invitado a nuestro estudio, y ya le saludo, a Eduardo Casas. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Él es subinspector del Grupo Primero de Protección del Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Policía Nacional, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros para hablar de algo tan importante, ¿no?, que es la pederastia.
Muchas gracias por invitarme. Por favor, tuteame más, me siento más cómodo.
Muchas gracias, Eduardo. Bueno, es verdad que luego ahondaremos un poco en esa operación, una operación que, bueno, por ponerle así sobre la mesa, aunque como luego lo digo profundizaremos, se llevó a cabo Europol, 13 países, miles de vídeos de fotografías incautadas y también detenidos, algunos de ellos en España y en concreto también aquí en Madrid, Eduardo.
En efecto, en España hubo 3 detenidos, de los cuales 2 han sido en la Comunidad de Madrid.
La pederastia es un tema que ocupa y preocupa. Si te parece, Eduardo, lo primero que debemos hacer es aclarar conceptos, porque nos pasa incluso a los propios periodistas en los medios, hablamos de pedofilia, de pederastia. ¿Hay diferencias entre un pedófilo y un pederasta?
Sí. A ver, por definición, un pedófilo es una persona que siente atracción sexual por menores, no que haya llevado a cabo un acto físico contra un menor, que eso sería la definición de pederastia. El pedófilo es una condición, hay diferentes estudios psicológicos, pero la mayoría dicen que no es algo que se elija, sino que es algo que puede venir innato. en una cierta cantidad de personas y que cada vez más están ofreciendo más psicólogos y más asociaciones para tratar a estas personas, para evitar que avancen hasta el delito. Por eso les decimos siempre, y hay una campaña ahora mismo desde Europa, que si tienes una atracción sexual por menores, si te preocupa que te atraigan los menores, busca ayuda psicológica. La vas a encontrar, te la van a dar y vas a tener una vida después más tranquila, más plena, más satisfactoria y fuera del delito.
Claro, porque de ahí puede haber un paso que te puede llevar a cometer precisamente esos delitos, esos abusos de los que estamos hablando en operaciones como esta, no tan importantes. Es que es durísimo. Yo me pongo en vuestra piel, ¿no? En esa sección donde trabajáis, donde estáis viendo imágenes que son verdaderas aberraciones e incluso hasta los propios padres de algunos de los niños abusan de esos menores y luego difunden esas imágenes. Sí. Bueno, en fin, que esto sobrecoge a cualquiera. Sí me gustaría, hablando precisamente de esto, que nos cuentes cuál es el perfil, ¿no? de un pederasta para que todos sepamos con quién estamos trabajando. A ver,
antes una pequeña aclaración, que la policía no perseguimos conceptos, no perseguimos pedófilos, no perseguimos pederastas, ni preguntamos si tienen esa condición. Perseguimos lo que dice el Código Penal. Y el Código Penal es muy claro, persigue actos concretos, como tú decías, pues sí. El abuso sobre un menor o el fotografiar a un menor en una actitud sexual, todo eso sí que es lo que se persigue. No se pregunta si quien lo hace tiene una condición psicológica u otra. Dicho eso, te respondo a la pregunta. La mayoría de las acciones sexuales contra menores se cometen dentro del ámbito cercano, desde padres, hermanos, cuando hay mucha diferencia de edad, tíos, profesores, cuidadores, siempre o casi siempre cerca de la víctima. Es muy extraño en España que se coja a un niño en la calle para abusar de él. Y cuando pasa, es que a los 5 minutos está en la radio y está en toda la prensa. Acordémonos del pederasta de Ciudad Lineal, que no llevaba la primera niña 5 minutos desaparecida cuando ya estábamos diciendo ha desaparecido una niña. Por eso estos abusos ocurren siempre, o casi siempre, dentro del ámbito cercano.
Y además de todo tipo y condición, hay más hombres, ¿no?
Sí, casi siempre son hombres. No voy a decir siempre, porque sería mentira. Hay entre un 2 y un 5% aproximadamente de mujeres que tienen estos comportamientos también. Lo que pasa es que la temática o la forma de actuar suele ser diferente. Mientras que un hombre es más tendente al abuso sexual rápido e inmediato y a veces en serie, tantos niños como pueda acceder, las mujeres, las pocas que hay, suelen ser más, digamos, enamoradizas y continuar el abuso sobre un mismo niño durante periodos de tiempo muy, muy prolongados.
Hay un modus operandi en general, ¿no?, para poder acercarse a un menor a través de las redes.
Sí, es lo que solemos llamar grooming o acoso sexual a menores a través de Internet, que suele ser muy típico y lo solemos tener muy identificado dos formas principales. Suelen empezar fingiendo que son quienes no son, intentando acercarse a su víctima de una forma más trabajada, tengamos en cuenta que estos son adultos, a veces son adultos jóvenes, a veces son gente de 50 años o más, aunque suelen ser más de 20 a 30, que tienen mucha experiencia ya en el acoso, porque se dedican al acoso, mientras que cada víctima no tiene ninguna experiencia porque está empezando en la vida. Entonces, son más vulnerables. En ambos casos, como digo, empiezan de forma similar. Empiezan consiguiendo que al niño se llegar al niño de una forma que le guste. En ocasiones es como alguien de su mismo sexo, en otras ocasiones como alguien de sexo diferente, en ocasiones no es por un tema sexual, sino por un tema de, es que yo me estoy desarrollando de esta forma, vamos a intercambiar fotos a ver cómo te desarrollas tú. Y la diferencia está en cómo se empiezan a comportar una vez que tienen esas imágenes. Algunos siguen simplemente obteniendo las imágenes hasta que ya hay la víctima se les enfrenta, y una vez que la víctima se les enfrenta, dejan y buscan otra víctima, mientras que los hay otros que en cuanto tienen algo con lo que chantajear pasan a ser crueles, con amenazas, chantajes, como no me mandes otra foto se lo voy a mandar a tu familia, voy a mandárselo a todos tus amigos, al colegio, y en ocasiones cumplen estas amenazas con la víctima. Si además tienen algún conocimiento de informática, intentan tomar el control del ordenador de la víctima, activar la cámara web cuando cuando no está, cuando él no sabe que le están activando, y las víctimas pues son más que niños, adolescentes de ambos sexos.
Claro, esas amenazas, como bien dices, Eduardo, son crueles y pueden llegar incluso a que una víctima se quite la vida.
Sí, ha ocurrido en el pasado, ha ocurrido en España y ha ocurrido fuera de España, en la que debido a las amenazas que han hecho sobre una víctima de grooming, esta persona ha llegado a suicidarse en un caso. El chico le dijo al acosador, porque pensaba que era una chica, cuando ya tenía para chantajearle, dijo que era un chico y que tenía que seguir con el chantaje. Dijo, no puedo más, me voy a suicidar, y esta persona dijo, pues suicídate, te será más fácil, y esa misma noche pues el chico se suicidó.
¡Qué tragedia! ¿El entorno, la familia, los amigos, pueden percibir que algo está pasando como para alertar a la policía y adelantarse, ¿no?, a esa tragedia?
Sí, a ver, es difícil porque este es un delito típico de la adolescencia, del despertar sexual. Antes del despertar sexual es muy difícil que un niño caiga en estas redes, porque no tiene esa necesidad, no tiene una necesidad de encontrar una persona con la que sienta un afecto de naturaleza sentimental y, por qué no decirlo, sexual, porque es el despertar de las hormonas. Entonces,
sí, la verdad es que estábamos hablando de cómo la familia, ¿no?, y la colaboración, sí, ciudadana, que ahora vamos a eso también, pueden tener una señal de alerta, sí, como para anticiparse, ¿no?, a que algo peor pueda ocurrir, o por lo menos, sí, ver, ¿no?, si efectivamente está siendo víctima de un acoso.
Efectivamente. Lo primero que vamos a notar son cambios de comportamiento que es que no es una característica exclusiva, puede ser por muchas más cosas, porque como decía, la adolescencia es un periodo difícil. Un cambio de comportamiento, un cambio en las relaciones sociales, un aislamiento, ya no quiere salir, ha cambiado de grupo de amigos o no tiene ningún amigo. Y lo que más nos va a llamar la atención en este caso, es un alejamiento de las tecnologías de la comunicación. De repente ha cerrado su cuenta de Instagram, ha cerrado, vamos de cuenta que antes de los 14 años no debería tenerla, pero bueno, todos sabemos que las tienen. No responde a los WhatsApps, mira con miedo el teléfono, porque hoy en día los chavales usan muchísimo más el teléfono que el ordenador. Son indicios, además del más típico, que es la bajada de rendimiento escolar, pero eso es indicativo de muchísimas más cosas.
Bueno, pues vosotros, en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Policía Nacional, estamos con Eduardo Casa, subinspector del Grupo Primero de Protección del Menor de esa sección. Hacéis un trabajo, bueno, pues que es vital, ¿no?, para salvar la vida, además, de muchos de estos menores, y para evitar la sobreexposición que se hace con la difusión a través de las redes, de una forma oculta, en ese terreno, en esa nube, ¿no?, que está ahí, pero es la nube negra. ¿Es difícil llegar hasta los malos?
A ver, algunos lo ponen más fácil, otros lo ponen más difícil. Nuestra labor es rescatar a los niños, y vamos a poner todos los recursos que haya a nuestro alcance y todas las horas de trabajo que sean necesarias para rescatar a un niño cuando haya un niño que rescatar. La inmensa mayoría de estos delincuentes no tienen acceso a un niño. Lo que hacen es distribuir imágenes que han creado otros y que ellos no tienen nada que ver en la producción. Las encuentran en un sitio y las ponen en otro sitio. A los que son los delincuentes más graves, los que tienen acceso a niños, los que abusan de niños, no va a haber, y se pueden esconder bajo tierra si quieren, porque va a ser cuestión de tiempo que los encontremos. A veces cuestión de días, a veces semanas, en algún caso nos ha llegado a costar meses. Pero los vamos a encontrar, porque no vamos a permitir que haya un niño que esté a nuestro alcance, que lo podamos rescatar nosotros y que esté siendo sometido a abusos.
Claro, estamos hablando que tratan de esconderse, lógicamente, para que no les pilléis, sí, y que tienen unas estrategias, ¿no?, y unas redes, unos canales que son privados. Porque, claro, ellos no se exponen como si esto fuera estoy vendiendo un coche, lógicamente.
A ver, hay de todo, ¿eh? Hay de todo.
¿Sí?
Pero bueno, la mayoría, como dices, obviamente no son tan obvios. Y buscan canales y sitios privados donde no sea fácil la penetración de la policía. No obstante, nosotros intentamos estar siempre en esos canales, pero no siempre, no solo los españoles. Toda la policía de los países de nuestro entorno, estamos hablando de Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, estamos trabajando en el mismo ámbito, porque esto es una delincuencia internacional, no se juntan solo españoles, se juntan todos los que hablan un mismo idioma y a veces incluso aunque no lo hablen, porque con el intercambio de imágenes se entienden bastante bien. Pues están ahí y nosotros vamos a intentar estar a veces con algún engaño, tutelado por autoridad judicial, por supuesto, y a veces, pues cuando cae uno de ellos, pues tenemos acceso a sus cuentas y podemos entrar también con la tutela judicial, podemos entrar y ver lo que están haciendo. O sea que la impunidad es bastante escasa.
Tenéis una piel muy dura, ¿eh? Porque para ver estas imágenes, estos abusos de menores, esa exposición, y estamos hablando de niños que pueden ser hasta bebés, ¿no?
Sí, sí. El abuso sexual a menores, dependiendo de las características del abusador, pues desde bebés hasta la mayoría de edad. Dices piel muy dura. A ver, es que el trabajo no es ver las imágenes. El trabajo es encontrar a quien las ha hecho.
Claro.
Entonces dividimos o compartimentamos nuestra mente para trabajar, y aunque hay veces que es muy duro, sobre todo cuando es un vídeo y hay voces y hay alguien llorando, es muy duro, lo que hacemos es compartimentar. No estamos viendo la imagen en sí, estamos viendo los trocitos, a ver qué pista hay. Pues hay un libro, hay una mancha, hay cualquier pista que nos dé, hay algo que dicen que es significativo, y así se va desmenuzando, además de, por supuesto, otras herramientas tecnológicas, de las que no se puede hablar demasiado, claro, que nos permiten saber datos ocultos que hay dentro de cada foto, de cada vídeo y de cada publicación que hay en Internet.
Bueno, incluso documentándome sobre el asunto, he visto en un artículo que hay una experta internacional en un país que hacía análisis de las propias manos, sí, de las personas que graban esos vídeos. Muy interesante, por cierto, porque claro, sí, al final son indicios que te pueden llevar, bueno, pues a una persona en particular, una voz, efectivamente, una habitación, que se ha llegado a pedir la colaboración ciudadana sobre determinados espacios, ¿no?, para que participe precisamente en la detención de estas personas. Sí.
En eso, en la participación ciudadana, tenemos mucho cuidado con cuándo se usa y cómo se usa. Se ha usado de forma excepcional hace unas poquitas semanas porque no teníamos ya otra herramienta. Pero se tiene mucho cuidado porque hay riesgo. Hay riesgo si exponemos la cara de alguien. Hay riesgo para el autor. Que recordemos que el trabajo es llevar a la justicia, no que lo linchen. Hay riesgo para la víctima, que el autor decida quitarla de en medio. Y hay riesgo para gente que se parezca al autor. Y sin ser ni siquiera culpable, pues lo linchen. Por eso hay que medir mucho cuando se usan estos recursos. Son excepcionales, pero en ocasiones no queda más remedio, porque es eso o que el niño o niña continúe bajo abuso.
A ver, quien lo hace, que sepa que tiene sanción. O sea, no solamente una multa económica puede ser en función de, entiendo, ¿no?, la gravedad del delito, sino también penas de prisión.
Sí, sí, sí. El mero hecho de coger un vídeo o una foto que nosotros no hemos tenido participación, la descargamos de un sitio y se la enviamos a otro que nos la está pidiendo, eso tiene una pena de 1 a 9 años de cárcel. Tiene una pena bastante notable. 9 años de cárcel es mucho tiempo. Si además quien la ha compartido ha participado en su producción, tiene las penas añadidas del abuso sexual que pueden llegar, o de la agresión sexual, que pueden llegar hasta los 15 años de prisión. Sumaría esos 15 a los hasta 9 que tiene la producción. Por tanto, serían muchos, muchos años de cárcel, y además no suelen ser años cómodos.
Volviendo al principio, Eduardo, antes de despedirte, sí que me gustaría hablar de esa última operación que hemos conocido, en la que, como bien decías, ¿no?, participan tantísimos países a través de la coordinación de Europol, esos detenidos que había en España, pero hay, bueno, cientos de personas, miles de vídeos implicados, en fin, ¿cuál es la última hora, la actualización sobre esta operación, Eduardo?
A ver, pues la ultimísima hora es que dentro de muy poco va a salir el juicio al primero de los detenidos, que lleva ya tiempo en prisión preventiva. Va a ser la semana que viene o la siguiente. Va a ser el juicio porque cometió varios delitos. No solo distribuía pornografía infantil, mucha, sino que además grababa en la calle a cualquier mujer, pues, que llevara falda corta y se sentara y él pudiera ver algo debajo de la falda. A las vecinas las grababa a través de un trípode que tenía puesto en la ventana. E incluso, lo que es más grave, a una expareja suya, pues la grabó mientras mantenía relaciones sexuales sin que ella lo supiera y luego se lo envió a terceros.
Estamos hablando del detenido aquí en Madrid.
Uno de los dos detenidos en Madrid, efectivamente.
Uno de los dos. Y luego decíamos que en total han sido tres. Otro es de Santa Cruz de Tenerife. Y la importancia, como decimos, de colaboración ciudadana, de ese entramado policial que existe a través de Europol y eso, las cuentas sospechosas que son tantísimas, ¿no? 90.000 estamos hablando en este caso. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algún mensaje a los oyentes?
Pues como tú has dicho, para colaboración ciudadana siempre estamos deseosos de recibir comunicaciones. Lo pueden hacer a través de la página www.policia.es o bien a través de nuestro correo, que es denuncias.pornografia.infantil@policia.es. Cualquier problema que encuentren, les recomendamos también siempre que no lo busquen intencionadamente, cualquier hecho relativo a los abusos de menores que encuentren, que nos lo manden o bien a través de la página web o bien a través del correo electrónico.
Pues agradezco muchísimo a Eduardo Casas, subinspector del Grupo Primero de Protección del Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Policía Nacional, un apellido larguísimo para concretarlo en una labor excepcional que están haciendo todos los compañeros entre los que tú te encuentras, a quien mandamos un fuerte abrazo porque dais muchísima seguridad, protección a los menores, que en definitiva, oye, nunca se sabe a quién le puede tocar. Porque el mal está ahí fuera y vosotros lucháis contra eso y os lo agradecemos de corazón. Muchas gracias.
Pues muchas gracias en mi nombre y en el de mis compañeros.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Son las 10 y 46 minutos de la mañana, seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, mirando ahora a Ucrania en el octavo día de la invasión rusa, pendientes todo el mundo sin duda de lo que ocurre allí. Clara Esteban.
Octavo día de guerra en el que continúan los bombardeos indiscriminados. Ucrania cifra en más de 2.000 sus víctimas civiles. Rusia ha reconocido cerca de 500 soldados muertos, aunque el presidente ucraniano Zelensky eleva esa cifra hasta los 9.000. La condena por abrumadora mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas ayer no frena los planes de Putin. Hoy tiene lugar una segunda negociación en la región Bielorrusia de Brest, en la frontera con Polonia, que podría incluir un alto al fuego, aunque las exigencias rusas siguen siendo inaceptables para Ucrania. La OMS advierte, mientras tanto, que Ucrania se acerca ya a la crisis humanitaria. Productos sin suministros ya empiezan a escasear.
Y eso se nota allí, desde Ucrania, desde la ciudad de Jersón. Vitaly, un empresario hispano-ucraniano, nos manda este audio en un nuevo día que amanece tras nuevos bombardeos.
Bueno, ya no puedo quedar más en casa porque me está llamando mucha gente pidiendo ayuda. Los niños se quedaron sin comida. Los enfermos necesitan medicamentos, asmáticos, diabéticos. La gente está sin pan, sin agua. Bueno, me arriesgo para ayudar a la gente. Voy a salir, ahora voy a buscar el coche al parking. Y bueno, voy a buscar a mi amigo y voy con él a ver qué podremos hacer. Si Dios nos ha salvado la vida, es para algo. Entonces tenemos que ayudar a la gente.
Una ayuda que también llega desde Madrid, Ucramarket, la tienda de productos ucranianos que se encuentra en el número 8 de Méndez Álvaro, parece estos días más una ONG que un comercio, por desgracia. Se ha convertido en uno de los puntos importantes de recepción de la capital. Allí no paran de recibir donaciones, clasificarlas, meterlas en cajas y enviarlas. Gloria Talavera está allí, testigo de la solidaridad de los vecinos y vecinas de Madrid y averiguando qué es lo que más se necesita en estos momentos. Gloria, buenos días.
Sí, Nieves, son muchas las personas que están colaborando en las últimas horas. Una de ellas es Caterina, que bueno, decidió cambiar su tienda Ucramarket, que hasta hace algunas horas lo que hacía era despachar alimentos traídos directamente desde Ucrania por un almacén solidario. Vemos aquí a esta hora muchísimos voluntarios que se están dedicando a empaquetar todo lo que se está recogiendo. Y a mucha gente anónima, como esta madre que viene directamente de un colegio, decíamos, ubicado en Arturo Soria, con todo lo que han recaudado esta misma mañana. Una iniciativa que se ha puesto en marcha hace tan solo, decíamos, unas horas. ¿Y qué cantidad de material habéis recogido? Contadnos.
Sí, la verdad que todas las familias de colegio se han involucrado muchísimo. Teníamos hoy un margen de 15 minutos por la mañana a la entrada de los alumnos al cole y hemos traído 10 cajas de alimentos, de medicinas, de pañales. Esta tarde también estaremos en el colegio, mañana por la mañana, y la verdad que en un cuarto de hora hemos conseguido empaquetar 10 cajas. Están escritas en español y en ucraniano porque tenemos una familia en el cole, que la madre es ucraniana, y a ver si entre todos pues podemos echar una mano a esta gente y que esto acabe muy pronto.
Pues muchísimas gracias, te dejamos, ¿no? Porque tenéis que dejar sitio más furgonetas porque esto es un no parar. Muchísimas gracias a los padres y a las madres que han traído este material y por aquí, como decíamos, muchos voluntarios que no paran de empaquetar. Cristina, tú eres de Ucrania y eres una de las personas voluntarias, ¿no? Que has decidido también estar aquí echando una mano como podéis, ¿no? ¿Qué se está haciendo en estos momentos?
Bueno, ahora mismo ya está empezando a traer productos y ya los estamos empezando a empaquetar. Y ahora estamos esperando a que venga la dueña a abrir la tienda porque ahora es un poco pronto, pero sí.
Claro, y a que se empiecen a llevar todas estas cosas, porque claro, son tantas que no se pueden almacenar ni siquiera en esta pequeña tienda, ¿no? Que decíamos que hasta hace algunos días lo que se dedicaba era a vender productos típicos de Ucrania.
Sí, al principio esta era una tienda normal ucraniana y bueno, cuando empezó todo esto ya decidieron empezar a recoger productos y la gente ha empezado a traer y traer y claro, ya traen muchísimo y se agradece muchísimo también.
Claro, tú eres española, pero tu madre es ucraniana, tienes familia allí en Ucrania. ¿Qué noticias van llegando? ¿Cuál es vuestra sensación también después de ver que tanta gente de aquí, de Madrid, está volcando?
Es súper conmovedor, se agradece muchísimo todo el apoyo que estamos recibiendo y claro, ahí la gente pues las familias están, los de la ciudad se meten en búnkeres o en el metro incluso, y los de pueblos pequeños pues en ningún lado se pueden refugiar, solo en sus casas y esperando lo mejor.
¿Qué os pregunta la gente cuando pasa por aquí? ¿Qué se necesita? ¿Vamos a contar qué se puede traer?
Sí, medicamentos, ya sean analgésicos, productos como alcohol, betadine.
Mascarillas, leo allí, ¿no? Algodón.
Sí, todo tipo de productos antiestépticos, sí.
Y cosas tan sencillas como cepillos de dientes o pasta dentrífica, gel para limpiarse las manos. Veo por allí también los carteles que habéis puesto, sacos de dormir, tiendas de campaña. Algo también muy necesario, por ejemplo, son los sacos, ¿no?, para dormir.
Sí, también es muy necesario sacos de dormir, ya sean también mantas térmicas o ropa térmica y para niños y bebés, o ropa de protección también militar, si se puede.
Claro, veo allí también que indicáis, por ejemplo, que se pueden traer, si alguien tiene, ¿no?, cascos antibalas, cámaras térmicas o incluso walkie-talkies.
Sí, también recogemos pilas, linternas, pues para casos también que ni se saben. Había gente que había traído también medicamento diabético y ni le habíamos pensado, entonces sí se puede.
De todo se han acercado farmacéuticos para deciros, ¿necesitáis que clasifiquemos esta medicina? ¿Podemos ayudaros? O una abogada que se acaba de marchar por si alguien necesita solucionar problemas, papeles, ¿no?, sobre el asilo.
Sí, claro, nos traen medicina de todo tipo, entonces si hay gente que sepa qué tipo de productos son específicos, estaría genial, porque los clasificamos tipo ya sea para tensión, para quitar el dolor, productos para la cirugía de hospital también, sí.
También muchas personas mayores que se han acercado a ofreceros dinero y lo estáis recogiendo porque también se necesita gasolina, ¿no?
Sí, recogemos dinero, pero solo efectivo, para la gasolina, para las furgonetas que llevan o los camiones que lo llevan, sí.
Pues muchísimas gracias, siguen llegando más ciudadanos. Contadnos qué habéis aportado esta mañana.
Bueno, pues simplemente hemos hecho un poco de desapego y hemos aportado ropa de abrigo y cosas que en principio tienen buen uso y poner el granito de arena, colaborar de alguna manera.
La gente madrileña está respondiendo, ¿no?, por lo que vemos aquí en la puerta de esta tienda ucraniana.
Cómo no, hay que ser solidarios. En una situación así hay que ser solidarios al 100%, claro.
Muchísimas gracias, gente que sigue descargando, como decíamos aquí, todo este tipo de material que se necesita. Veo que tú lo que vas a entregar son medicinas, ¿no?
Sí, correcto. Sí, creo que es muy, muy, muy importante ahora. Es lo más fácil llevar, no ocupa mucho espacio y es que siempre se necesita.
Tú eres otra de las voluntarias que ahora mismo lo que estás haciendo es clasificar comida, ¿no? Sí. Importante, la comida que no sea, por ejemplo, en frascos de cristal.
De cristal no.
¿Qué se necesitan? Latas, legumbres.
Legumbres, comida para niños, medicina, ropa de abrigo, sí.
Muy importante también. Tú eres voluntaria, no sé si eres de Ucrania.
De Ucrania, sí.
¿Cómo os sentís cuando veis que la gente está mostrando este apoyo?
Un apoyo total. Es que estamos impresionados, que la gente ayuda un montón. Es que aquí no paramos. Estamos muy agradecidos, de verdad.
Claro, porque este sitio abre a primera hora de la mañana, estáis hasta las 9 de la noche y el local se os ha quedado pequeño. El ayuntamiento
sí,
está...
Lo llevan para otro sitio. Yo no sé, porque aquí vengo solamente...
Ayudar. Ayudar a cargar las furgonetas. Bueno, pues como decíamos, habían solicitado ayuda al ayuntamiento para encontrar otro local donde poder depositar todos estos materiales y parece que el ayuntamiento mostró esa disposición a encontrar algún sitio con más espacio para que todos estos ciudadanos puedan seguir con esta importante labor.
Una labor importante, sin duda, como labor importante es la que hacen desde la Fundación Quién Sabe Dónde Global, de la que es patrona también escritora Inma Chacón, que ha impulsado y coordinado el libro blanco de las personas desaparecidas justo en vísperas de ese día de las personas desaparecidas en Casa Aparente. Mañana en el antiguo Salón de Sesiones del Senado va a tener lugar un acto de recuerdo precisamente con familiares. Allí se hablará de ese libro blanco. También se entregarán unos premios dando visibilización o el duelo de esas desapariciones. Y precisamente lo que hago es saludar ya a Inma Chacón. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por atendernos, Inma.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Bueno, un acto emotivo en el que decimos va a haber recuerdo precisamente a esas personas que han desaparecido sin saber por qué. Eso es lo que se investiga y en el que va a tener tantísima importancia ese libro blanco en el que tú has tenido también tanto que ver, Inma.
Sí, la verdad que la idea del libro blanco surgió en uno de los patronatos, en una de las juntas del patronato, para dar visibilidad al drama tremendo que sufren las familias de los desaparecidos. Pensamos que las causas de las desapariciones afectan a toda la sociedad, pero es algo que es bastante desconocido. El número tan impresionante, más de 20.000 desapariciones al año se denuncian en España, eso la gente no lo sabe. Y las familias, muchas familias que tienen desaparecidos de larga duración, que siguen con la esperanza de encontrar por lo menos alguna pista de qué fue lo que sucedió con su familia. Todo eso es lo que pretendemos desde la Fundación, dar visibilidad. Y a través del libro blanco, pues también ayudar a las familias. Hemos incluido un glosario de términos, hemos incluido también un listado de acrónimos y de siglas, hemos incluido una bibliografía muy extendida para que no solamente para las familias, sino también incluso para los investigadores, para la gente que tenga interés por el tema y que quiera investigar desde un punto de vista científico, en fin. Un libro en el que se tratan el concepto de desaparición, los conceptos de familia, los derechos que tienen unos y otros, también las instituciones, la labor que hacen las instituciones, como el Centro Nacional de Desaparecidos. Bueno, queremos dar visibilidad al tema y le vamos a entregar un ejemplar al presidente del Senado y aprovechando también que se va a hacer en el Senado la entrega de los premios que concedemos todos los años por el día 9 de marzo.
Sí. Un día además que nosotros seguimos anualmente aquí en Onda Madrid desde que se conmemora. Es verdad que es importante y lo decía en el arranque de este programa una familiar de un desaparecido sin causa aparente. Al final, estar vivo significa que se siga con la investigación, por lo menos que la causa siga viva, ¿no? Porque si no, una vez que ya se ha metido en un cajón, eso sabemos que por desgracia, salvo un golpe de suerte, pues no va a prosperar. Os deseamos que vaya todo muy bien mañana en el Senado. Luego a la vuelta voy a hablar con Isidro Molina, que es el padre de Paco, un desaparecido desde el 2 de julio de 2015, para que nos cuente su caso, que es el de tantas y tantas familias rotas por esas desapariciones tremendas. Te agradezco muchísimo, Inma Chacón, que sé que tienes prisa, además que nos hayas atendido, y deseo que vaya todo muy bien mañana en el Senado. Gracias también por esa contribución con ese libro blanco tan, tan relevante y por esos premios que también tendrán lugar mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Pues a la vuelta, como les decía, hablaremos con el padre de uno de los desaparecidos en causa aparente, pero tenemos nuestro ratito de oyentes y, entre otras cosas, nos acompañará Luis Nemolato para hablarnos de esa política entre costuras que habrá elegido hoy. Luego nos lo cuenta. Escuchamos el boletín informativo y seguimos los del Buenos Días Madrid.